Les saluda Marina García. Es un placer para mí estar con todos ustedes y empezar el programa con uno de los mejores divulgadores científicos del mundo, que es... Ahora él enseguida entra y dice, no es necesario, dice, como no es necesario, exagerado, todo. Bueno, pues yo le digo, y es el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, por favor.
Bien, muchas gracias.
Es que es verdad. A los hechos me remito. No es que obviamente forma parte del programa, le tenga mucho cariño, es verdad. Todo el, eso es obvio.
Gracias, Marina.
Pero es que es verdad porque usted es muy buen profesional, además. Porque usted, bueno, yo ya lo he dicho aquí, o sea, nosotros hemos ido con cosas a usted y a su clínica, bueno, y a CliniNav, que llevábamos mucho tiempo rodando y usted hace pam y enseguida lo averigua y ustedes lo...
Bueno, dejémoslo. Ahora diríamos, hablemos de mi libro.
Vale, vamos a ver. Bueno, pero
que no es el caso. Bueno, perdonad primero por la voz, porque hoy está perjudicada un poquito, con lo cual, no sé a dónde llegaremos.
¿Está celebrando las europeas, saltando
bien,
con champán?
No, sí, es muy importante. Fijaros, de política no voy a hablar, pero sí que es importante, una parte importante, porque lo que sí que hay que llevar una reflexión, lo importante que es Europa para nuestros países, lo que, importante que es Europa para la salud, para la sanidad, y las elecciones, aparte de gobernar, están para pensar. Yo creo que los partidos mayoritarios, en este caso la Socialdemocracia Europea y el Partido Popular Europeo, pues tienen que pensar, porque ellos además en Europa, cosa que no hacen en España, pactan y llevan las leyes hacia adelante. Von der Leyen ya lo ha dicho, pero lo que va a hacer es pactar con los socialdemócratas y sacar las leyes para que salgan cosas sensatas y no salgan pues barbaridades. Pero bueno, pero es motivo de pensar porque salen, digamos, protesta de mucha ciudadanía que está descontenta con la forma de hacer política. Eso es lo que tienen que pensar primero, que qué es lo que hacen mal y qué es lo que a mucha de la gente no le gusta o no nos gusta, y eso pues promueve o la abstención o votos de castigo, etcétera. Eso es lo interesante. Creo que en este momento, más que medirse las fuerzas, los políticos y mirar la silla, lo que deben es pensar qué hemos hecho mal para hacerlo mejor. No digo que todos lo hagan mal, ¿no? Hacen cosas muy buenas, pero pueden hacerlas mucho mejor. Bien, dentro de la política europea, por ejemplo, una noticia que aparecía hoy es que se ha bloqueado aquí en España una partida de naranjas que vienen de Egipto totalmente contaminadas con un pesticida que puede ser malísimo para los niños. Menos mal que lo han bloqueado. Es decir, que aquí a los pobres agricultores se les tiene con unos controles impresionantes, que me parece muy bien, pero no se puede entrar naranja de fuera que estén en mal estado, porque yo voy a comprarlas o irás tú y lo compras para la nena, etcétera, y resulta que esa naranja pues está con pesticida, y además eso te entra un miedo porque dices, ¿ahora qué compro? ¿No compro naranjas porque me vienen de fuera? Hombre, no. Afortunadamente los controles europeos y españoles lo han controlado y eso es muy importante. Eso es una de las cosas de noticias que venía. Otra, que los niños siguen durmiéndose en clase. Utilización, digamos, mala de tablets y teléfonos móviles, juego nocturno, y quien dice juego, pornografía, etcétera. Los padres que se lo hagan ver. Que se lo hagan ver porque seguramente...
Los padres que se lo hagan ver, claro, apunta directamente, obviamente.
Los padres que se lo hagan ver porque eso es un problema.
Ese niño que se va, dice, me voy a dormir y le dejan con su móvil, claro, ¿no? A lo mejor hasta las 3 de la mañana.
Aunque esté jugando, aunque sea una cosa inofensiva, ese niño luego no va a rendir en clase, se va a dormir y es muy malo para su salud. Y otra cosa, otro comentario de salud que también quería hacer, porque a mí me parece una vergüenza, aunque algunos dirán, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es la seguridad vial. Aquí tenemos ahora un problema con la inspección técnica de vehículos.
Sí, no hay
primero era privada, luego se hizo pública, no tienen trabajadores y un desastre. Y la mayoría de conductores está sin la ITV, con lo cual eso yo creo que es un error. Yo creo que al final la gente debería de ir a un mecánico que estuviera homologado, que te firmara el mecánico, igual que los médicos firmamos la receta, y se responsabilizara de si ese coche o no está en condiciones o no. Que todos lo revisamos cuando hacemos un viaje, pero por seguridad de todos sería bueno que lo... Pero claro, si hay esas colas que hay, la gente no va a ir. La gente no va a ir porque, bueno, yo tuve que ir casi fuera de la comunidad, tuve que encargarlo, es un problema serio. todo el mundo no tiene tiempo ni dinero para ir encargándolo a terceras personas que les pasen.
Sí, que hay empresas que se dedican a eso, por cierto,
técnica.
Y que yo conozco a una persona que tiene una de esas empresas y no dan abasto. No dan abasto.
Ya, pero una cosa que es obligatoria, que no puedas ir, eso no puede ser. O sea, no puede ser porque va la seguridad de las personas en ello. Uh-huh. Si la inspección técnica es obligatoria por seguridad vial. Y si es obligatoria, en cualquier momento, en cualquier día, tú tendrías que poderla pasar. En un sitio o en otro.
Es que está siendo imposible adquirir cita previa hasta 4 o 5 meses.
Eso lo tienen que... Primero, que si era un chollo privado. Luego, que si ahora es un chollo público. Es decir, y muchas veces cuando se mezcla esto, lo importante es que se haga y se realice. Muy bien. Y muchos oyentes me han preguntado y me han pedido que hable de una enfermedad, entre comillas, no es que sea rara, pero sí incomprendida. Por eso he dicho que íbamos a hablar también de una enfermedad neurológica que es la fibromialgia.
Sí, claro.
La fibromialgia, perdón, aquí veo un poquito.
Que si no es rara, si está diciendo no es que sea rara, bueno, pero sí lo fue la fibromialgia.
Fue rara, es incomprendida.
Sí.
Para empezar, vamos a ver por qué fue rara y por qué fue incomprendida. Porque, claro, tiene dos síntomas capitales. Una es el dolor y otra la depresión. Claro, muchas personas tenemos dolor o tienen dolor y también otras personas, si tienen dolor, a veces se deprimen. Entonces, al mezclar estas dos cosas, pues es cuando hay que ver si esa persona tiene fibromialgia o no. Entonces, no todo el mundo que está deprimido tiene fibromialgia, ni todo el mundo que tiene dolor tiene fibromialgia. Entonces, para empezar, es de difícil diagnóstico. Es decir, tenemos primero que descartar muchas enfermedades reumáticas que cursan con dolor y que cursan con un estado depresivo. Pero la fibromialgia va mucho más allá, porque causa con un estado depresivo, con una cosa que se llama fibroniebla. Fibroniebla es un estado cognitivo que no te deja concentrarte. Te apetece estar en la cama, no te apetece concentrarte. Te produce depresión, te produce falta de ganas de poder hacer cosas. Y eso va complicando. Y un dolor que te puede despertar por la noche. Dolor que no te deja dormir. Ese dolor puede ir acompañado de piernas inquietas, que lo hemos nombrado.
Lo que hablábamos antes.
Síndrome de piernas inquietas que despierta a la persona. Puede ir acompañado de apnea del sueño. Esa persona, además, cuando se despierta por la mañana está altamente agotada.
Claro,
todo eso. Y luego, claro, el médico le hace el diagnóstico de fibromialgia y enseguida la persona piensa que le van a dar una incapacidad laboral. Hombre, es que me han dado la fibromialgia. Y no. No es así.
Además, ¿cómo está el tema, no? Porque lo de las incapacidades, hemos hablado a veces.
Lo que sí que quiero decir es que dentro de la fibromialgia hay grados. Es decir, puedes tener una fibromialgia leve y puedes tener una fibromialgia muy grave. Muy grave, que sea incapacitante.
Claro, ¿y eso cómo se considera, cómo se valora? Porque al final el umbral del dolor de cada persona...
Hombre, primero para empezar, para hacer el diagnóstico bien, hay que descartar otras enfermedades. Tiene que estar la persona más de 3 meses con dolor. Uh-huh. Tiene que haberse visto por varios médicos, por el reumatólogo, por su médico de familia, evidentemente. Y luego es incapacitante porque la persona te está diciendo que es que no puede trabajar. O sea, lo ves, tiene dolor. Yo, por ejemplo, yo tengo varios pacientes que han tenido no solo eso, sino divorcio por fibromialgia. Es decir, que es que no podían ni hacer nada en casa, ni tener relaciones sexuales. Era una incapacidad total, ni fregar un plato porque la mano se le caían los platos de las manos. No podían planchar porque no podían coger la plancha. Entonces, claro, es una situación grave. Pero no todo el mundo es así. Y entonces vamos a ver qué soluciones hay.
Perdón, le hago una pregunta. No todo el mundo es así porque ese que ha descrito es un caso... Eso es.
Real,
eso. Es,
real,
un,
sí,
es un caso real pero y es un caso grave. Dice, no todo el mundo es así, pero... ¿Y el que tiene síntomas más leves, si no se trata luego, va a acabar siempre así? ¿O sea,
no,
va a ir a más?
No, se puede frenar. En muchos casos se puede frenar. La causa no la sabemos. No se sabe. Yo personalmente pienso que es una enfermedad o bien vírica o bien por priones. Por priones, acordaros de lo de las vacas locas.
Sí.
Bien, pero porque influyen varias cosas. Puede aparecer a raíz de una infección. O sea, podría aparecer después de un COVID, después de una gripe. Puede aparecer después de un trauma de estrés, por ejemplo, la situación de estrés o de un cambio de vida, de un estrés laboral. O sea, puede aparecer en varios casos de eso, pero realmente la causa o un análisis no lo tenemos. Hay unos puntos gatillo que la persona se queja. Que
son unas zonas determinadas, unas zonas determinadas
que las exploramos en la espalda, pero tampoco es determinante, porque hay personas que tienen más o menos dolor, depende, va a brotes. Entonces, vamos a ver qué tratamientos, por lo que decía Marina, cómo lo podemos frenar. Entonces, para empezar, el ejercicio es bueno. O sea, no, la persona no tiene que quedarse en casa, no tiene que quedarse en la cama. Ejercicios que no sean, de agresivos. O sea, no levantar pesas, no. Puede ser el pasear, puede ser el nadar, puede ser ejercicios, por ejemplo, tipo yoga, todo lo que sea.
Pero que te hagan moverte un poco y exacto, eso te va a venir muy bien también para la mente.
Exacto, no ejercicios que te dejen exhausto. No correr la maratón, porque no estás en condiciones, pero sí ejercicios que puedan ser, más livianos, y algunos de ellos que tengan, factores como es el yoga para despejar. El mindfulness, la sofrología, la relajación, todo eso va bien. Estamos hablando a nivel cognitivo. Eso es importante. Medicamentos, hay muchos, evidentemente para el dolor. No están indicados los opioides. Yo a veces he visto algunas personas con fibromialgia que les dan opioides, porque o bien pues se los han dado por otra causa. Primera, porque crean dependencia. Y segunda, porque la fibromialgia también se ha visto que se produce muchas veces una exageración de un dolor normal. Es decir, es como si tuviéramos un dolor de muela y en vez de dolernos hasta 5, con la fibromialgia nos duele hasta 10. O sea, es horroroso. Entonces, también hace falta medicamentos que bajen ese umbral de dolor. ¿Qué medicamentos son esos? Por ejemplo, la gabapentina. Son antiepilépticos. Son antiepilépticos, anticonvulsivos. Porque hay mucha gente que te dice, oiga, tengo fibromialgia, el médico me ha dado un antiepiléptico, yo no tengo epilepsia. No, pero te lo ha dado para que ese umbral del dolor lo puedas tolerar bien y no tengas ese dolor tan fuerte. Sedantes, tranquilizantes, tipo Valium. O sea, antidepresivos, como el triptizol. O sea, porque la persona que se ve impedida, que se ve con una discapacidad para cosas a lo mejor livianas, no ha podido acompañar al niño porque es que no podía levantarme de la cama, no podía fregar, no podía planchar. Entonces, antidepresivos para que esa persona le levantemos la moral. Fisio, o sea, fisioterapia, acupuntura. Fíjate, si estoy diciendo un abanico grande. O sea, un médico comprensivo que entienda cómo va el paciente o la paciente. Digo la porque se da más en mujeres que en hombres.
Que eso es un dato curioso. No sé si se sabe el porqué o...
Pues no se sabe, porque la enfermedad hasta hace nada no se sabía nada. Pensábamos que eran manías y la gente decía, oye, es que piensan que no estoy bien. Pero en otros casos no es así. Pero también hay gente que dice, me han diagnosticado fibromialgia y ves claramente que no es una fibromialgia, que es una persona deprimida, que tiene dolores, lo hay, pero no es una... porque hay temporadas que están muy bien. Entonces, la fibromialgia es más constante. Es, ya lo he dicho, muy constante hasta llegar a un divorcio, por ejemplo. O sea, no es una cosa que diga, pues ya estoy mejor o me he olvidado ya de esos dolores. Que eso, por ejemplo, en una artritis sí que ocurriría. Una persona puede estar muy impedida porque le duelen las manos o las piernas, pero con un tratamiento oportuno se le van los dolores y no hay ningún problema. Con la fibromialgia es más difícil. Nos podemos atenuar, podemos aplacar. Y podemos decirle a la persona, decirle la enfermedad que tiene y cómo tiene que combatirla. Porque aquí tiene que combatirla. Tiene que combatirla haciendo ejercicio, yendo a la piscina, tomándose la medicación, confiando en el médico, no pensando que el médico no la va a tratar bien, también pensando que si no le dan la discapacidad, depende del grado, no es que no le hayan hecho caso, porque depende del grado que tenga.
Pero claro, es que una persona que está en este estado, pues si está un poco deprimida y encima el médico le dice, pues no le dirá discapacidad, y es el objetivo que tenía, claro, pues tampoco es normal un poco que se lo tome tan bien.
No, vamos a ver, la fibromialgia...
Estará más susceptible, ¿no?, que otra persona que no...
Claro, la fibromialgia es causa de discapacidad. O sea, hay que decirlo.
Sí, bueno, el caso que acaba de describir.
Sí, o sea, pero quiero decir que hay muchos grados. que no simplemente porque nos digan mañana que tenemos fibromialgia, ya pues no, ya no podemos hacer nada. ¿No?
Luego, ¿qué pasa? Perdón, que lo hemos comentado ya muchas veces. Es que no se puede demostrar.
Claro, es muy difícil.
Es que dice, no, es que yo me siento así, no me puedo mover y me duele todo y, bueno, no, pero y no, tengo este grado tan grave. Como no se puede demostrar, claro, también serán más reacios a conceder la discapacidad, por lo menos la discapacidad total.
Tenemos que ver,
es más difícil todavía,
claro,
¿no?
Claro, pero lo que hay que ver en estos casos es la historia. Es decir, es una persona que en un momento determinado empieza con esos dolores crónicos, con esas piernas inquietas, con todo lo que hemos dicho, con ese dolor, con esa depresión, y vemos que lo ha visto el psiquiatra, que lo ha visto el reumatólogo, que lo ve su médico de cabecera, y que a cabo de un año está igual, y lleva un seguimiento. O sea, no es que haya estado bien. Entonces, en esa historia se ve, cuando el reumatólogo te dice, oiga, esto tiene toda la pinta, después de descartar las enfermedades reumáticas conocidas hasta el momento, con la analítica, y lo que tiene esta persona, porque vamos, por capricho no va a ir al psiquiatra, al reumatólogo o a su médico de cabecera. Entonces, esa historia es la que va a darle, digamos, puntos, por así decirlo, para una discapacidad. Si no, no. O sea, no el mero diagnóstico.
Y claro, una pregunta que seguramente es evidente, pero eso no desaparece. Es una enfermedad crónica con la que el paciente va a convivir en más o menor grado, pero...
Puede ir más o menos. Es tiene un componente genético también. Se ha visto que hay familias donde la madre a lo mejor lo tenía, la hija también, o sea que puede haber un componente genético.
Genético, porque también se ha vivido mucho eso.
En principio genético. Muchas veces ya sería más cuestión de estudio ver si en esas familias tienen unos hábitos alimenticios, por lo que decíamos de los priones. Por ejemplo, personas que coman mucha carne, etcétera, etcétera, pues puede ser que haya una relación, pero eso no está demostrado. No está demostrado, pero hasta aquí la fibromialgia. Entonces, hay asociaciones de fibromialgia, que es importante apuntarse. ¿Eso es por qué? Porque la persona ve los distintos grados, se apoyan entre ellas. Estas enfermedades que hay así, entre comillas, un poco más distintas, sí que es bueno que la gente se apoye con personas que también lo sufren y con los médicos que lo tratan, para tenerlo claro. O sea, y tener un buen día. Y muchas veces que no se fíen de entrar a decir, me han dicho ayer que tenía fibromialgia. Solo con un diagnóstico de un solo día no es bueno. Hay que ver el seguimiento para cerciorarnos que lo tiene. O sea, son cosas que se desconocen. Bien, y dicho esto de la fibromialgia, os digo, porque queda un minutito, otra noticia que ha salido, que yo también la pongo en duda, no tiene nada que ver con la fibromialgia, pero sí con enfermedades. Se está viendo que, y hace tiempo que lo voy viendo, que un 40% de la población tiene un déficit de vitamina D.
¿40%?
Sí. Y justamente en zonas de sol. Están achacándolo, yo no estoy de acuerdo, están achacándolo a los protectores solares. Pero mucha gente no se pone protector solar y tiene déficit de vitamina D. Es decir, es un tema que se está investigando, porque sí que se ha visto que la vitamina D, el déficit, aparte de que ayuda a la mineralización del hueso, la vitamina D es fundamental, también ayuda a aumentar, digamos, las deficiencias inmunitarias. Es decir, nos protegen de los constipados, de las laringitis, etcétera. Es decir, si tenemos un buen aporte de vitamina D, que evidentemente hay que darlo. Yo siempre he dicho, no se sabe por qué tenemos ese déficit. Yo pienso que puede ser o puede estar relacionado con las ondas electromagnéticas, que la vitamina D las frene, pero eso no está demostrado y es una idea mía.
O sea, los que trabajan cerca de aparatos
electrónicos,
puede ser que tengan más déficit de vitamina D.
Pero quien no trabaja con todas las ondas que tenemos en los organismos, yo creo que se defienden pues consumiendo vitamina D, pero eso habría que estudiarlo, ¿no? Porque hasta de momento no sabemos por qué hay ese déficit. Y luego, las cremas solares, a mí no me cuadra. Las cremas solares nos protegen.
O sea, para proteger, ¿no? Pero si uno toma el sol con crema solar, pues le está entrando también la vitamina D.
En teoría sí, pero hay algunos trabajos que dicen que no. Y bueno, y lo que eso puede inducir es que la gente no gaste el protector solar y entonces coja cánceres de piel. Entonces,
claro, es que solo falta eso.
Todo influye. Por eso quería decir esta noticia, que la gente sigue gastando los protectores solares, porque sabes que esas cosas se difunden por los periódicos y no sabemos hoy por hoy, excepto alguna ocurrencia mía. Como os he dicho, no sabemos la causa de por qué se produce ese déficit.
Ya es curioso, la gente en un país no como tiene, España,
sí, pero
que,
la gente
que
no,
te
dijera, no tiene
en
tiempo.
Finlandia...
Claro. ¿No tiene tiempo de tomar el sol la gente?
Sí, pero es que tomar el sol tampoco es... O sea, el concepto de ir a la playa, estar
en
la calle...
Hay gente que... Yo tengo gente que vive en Javia que están morenos, vamos...
¿Así?
Y tienen déficit de vitamina D. O sea, que no hay una relación...
Ah, bueno, entonces, como que no hay relación si uno toma el sol...
En teoría, al tomar el sol tienes que tener vitamina D. Pero se ha visto que no. Se ha visto que aquí en España no. Porque eso pasaba antes, cuando venían los nórdicos, no tenían vitamina D. Pero nosotros todos teníamos. Pero es que ahora no lo tenemos. Entonces, hay algo ahí en el ambiente... ¿Eh?
Están pasando cosas muy raras, doctor. Están pasando cosas muy raras.
Eso cuando pasó lo de Chernóbil, también hubo muchas personas que estuvieron enfermas del tiroides, porque tomamos verdura que tenía radiación.
Que tenía radiación.
Sí, claro. Entonces,
pues entre lo que ha dicho las naranjas al principio, que es que venían las naranjas contaminadas.
No, pero afortunadamente,
y ahora que algo raro está pasando, que se está poniendo usted un poco de teoría conspirativa.
No, al revés, hay que buscar el punto positivo y es que las autoridades de control sanitario
nos
controlan esas cosas. Sabemos que hay ese déficit, sabemos que esas naranjas han venido y se han bloqueado, igual que el otro día sabíamos con el salmón y la listeria, se bloqueó. Es decir, que hay unos
Da miedo, es que ya no vamos a comer nada, que da miedo.
No, tú come, que está bien controla todo, tranquila.
Que lo coma fruta, verdura, de todo.
De todo,
¿no?
De todo. Cómelo a gusto, hazte tu gazpacho y todo, que no hay ningún problema.
Qué bueno están los tomates.
Pero las naranjas que sean de aquí, ¿eh?
Sí, aprovecho.
Mira, aprovecho para puntualizar que un día me envió una foto, Rafa, además, que se fija mucho de dónde vienen las cosas, y entonces ponía naranjas de Valencia, ponía en grande, en la etiqueta de la malla.
Sí, y luego
naranjas
ponía
de Valencia en
origen,
grande.
Dos puntos.
Lo ponía en grandote y luego en pequeñito, pequeñito abajo ponía origen dos puntos África o no sé dónde.
Es un fraude.
O sea, ponía de Valencia en gigante y uno dice, hostia, estas son las de Valencia, las cojo. Y luego en pequeñito, pequeñito, que yo no lo veo, claro, por ejemplo, yo no veo.
Bueno, ten en cuenta que
pone, origen, África subsahariana.
No, ten en cuenta que a lo mejor no es mentira porque hay una variedad de naranja que es la Valencia.
Hay una variedad, la variedad Valencia.
Hay una variedad que es Valencia.
Que la hacen en Marruecos.
Tienes la Valencia, tienes la Washingtona, tienes la Navel, la Navel, que es ombligo en inglés, navel, son las que tienen el ombliguito. La Navel late, la línea de nuevo ombligo. Tienes una gran variedad de naranjas, pero si te pone Valencia, puede ser que sea variedad Valencia y no sea de Valencia.
Así que tenemos que ir con lupa ya a comprar las mallas de naranjas. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, por tantísimas cosas útiles. Y sí me gustaría que profundizáramos otro día, una vez más, en ese síndrome de las piernas inquietas que cada vez lo tiene más gente.
Vale, muy bien. Hay mucho estrés también, ¿eh?
Sí.
El estrés también influye. Eso no, porque lo que ha comentado antes Carlos es unas piernas inquietas, pero que produce una parálisis, ¿eh? O sea, llega a producir no poder andar, no tiene nada que ver con las piernas inquietas. Empieza.
Está muy bien que lo explique. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro.
Muy bien.
Ya sé que se va a trabajar, pero no se pierda el debate y no sé que no se lo pierda nadie, porque vamos a hablar de ese resultado de las elecciones europeas para que lo entendamos todos, como nos gusta explicar aquí las cosas. No se lo pierdan.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.